Recordar a nuestros maestros, un programa para reflexionar problemas de nuestro tiempo a la luz de los grandes pensadores. Dirección: Carlos Mario González, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín.
Oyentes de su programa Recordar a Nuestros Maestros, sean bienvenidos. Les habla Carlos Mario González, yo soy profesor de la Universidad Nacional Sede Medellín y miembro de la Fundación Cultural Entre Líneas. También soy el director del Grupo Internacional de Lectura sobre Estanislao Zuleta y está a mi cargo también la dirección de este programa. Yo vengo ocupándome desde hace ya varias semanas y tengo por delante un recorrido todavía que cubrirá meses de una temática que es el examen crítico de la institución escolar contemporánea. Esa temática en general la he llamado una enfermedad de la inteligencia y de la existencia, la escuela y la universidad de nuestro tiempo. Hoy estaré acometiendo la parte 13 de esta serie. Y en esta parte 3, el programa número 5, que estará centrado en los aportes de Michel Foucault, a efecto de poder alcanzar a precisar una crítica radical de este dispositivo escolar que nos gobierna. Espero, amables oyentes, que el programa logre satisfacer las expectativas de ustedes. Una enfermedad de la inteligencia y de la existencia, la escuela y la universidad de nuestro tiempo. Parte 13. Programa 5 sobre el aporte crítico de Michel Foucault. El contexto en el que vengo desenvolviendo esta reflexión es el del aporte que podemos encontrar en algunos pensadores, uno de los cuales es Michel Foucault, sobre el cual me estoy deteniendo, que faciliten herramientas para avanzar y radicalizar la crítica sobre el tipo de dispositivo que constituye la escuela moderna y las funciones que cumple. Entonces, el contexto que sirve de referencia a este aunamiento de elementos críticos es el de una concepción de la educación, tanto escolar como universitaria, que parte más o menos de esta mitología. La humanidad viene en un proceso creciente de acumulación de saber, viene de menos a más. La humanidad es esencialmente una gran productora y acumuladora de saber. Y entonces toda esa inmensa riqueza de saber que la humanidad ha ido alcanzando, es necesario transmitirla. Y en su momento se ha inventado la escuela, y allí todas las variantes de ella, la primaria, la secundaria, la universitaria, como el gran mecanismo que permite hacer una distribución de ese saber conquistado por la humanidad para bien de la misma humanidad. Entonces, la escuela es una generosa distribuidora del conocimiento entre las nuevas generaciones a quienes les quiere proveer herramientas para vivir de la mejor manera posible. Y por ende, la escuela representa el bien en tanto ella, por un lado, vela por el saber que la humanidad ha logrado, pero por otro lado, se encarga de proveerlo a las nuevas generaciones. Entonces, la imagen es como de una gran madre dadivosa de todos los beneficios que la misma humanidad ha alcanzado, y por ende la universidad operaría como instancia superior de la escuela, operaría como una especie de cima en las grandes conquistas que hemos hecho, en donde ella no cumpliría sino una función que habría que ponerla del lado del bien. Ella favorece a la humanidad. Ella lo que hace es para el bien de la humanidad, porque ella preserva el conocimiento y lo entrega, y las nuevas generaciones se forman y se cualifican gracias a esa operación. Ese es el soporte de la idealización que tiene la escuela y muy de manera preponderante la universidad, que se piensa desde una concepción que hay que calificarla como de humanista, que la universidad, si de pronto se equivoca, es por algún tipo de desliz accesorio, pero en su estructura misma es un bien de la humanidad. Y por ende, estaría fuera de discusión. Y eso es lo que explica que en torno a la universidad sea tan difícil adelantar una crítica radical, porque en general, como he dicho en otras oportunidades, tirios y troyanos están de acuerdo en que ella representa un bien. De pronto habrá que disputar qué clase social se hace a ese bien, pero en general, fuese cual fuese el tipo de ordenamiento social en que viviéramos, la institución universitaria estaría tal cual se ha ido procesando a lo largo de los siglos, particularmente desde el siglo XVI para acá, particularmente en lo que pudiéramos llamar pues la universidad moderna, cómo se ha ido procesando. Entonces el lineamiento y la estructura de esa institución está bien. El tema es quién la utiliza y quién la pone a su servicio. Y ese es el mecanismo, en mi opinión, engañador, porque lo que impide es examinar que es en la configuración misma de ese modelo, en la estructura misma de ese modelo, es decir, en lo que pudiéramos llamar, entre comillas, la naturaleza misma de esa institución, en donde ya hay unos efectos preestablecidos sobre los sujetos que se van a constituir formativamente en ella. Por eso, un aporte muy importante que hace Michel Foucault es el de entender la institución escolar, o permitir más bien, porque también he dicho que no hay ningún estudio pues expreso de Foucault sobre el problema educativo y menos pues institucional, pero él sí introduce un concepto muy importante que, en mi opinión, pues y en la de mucha gente que sabe mucho de Foucault, puede ser perfectamente puesto ese elemento al servicio de entender el funcionamiento, la estructura y la destinación de la escuela. Es decir, la forma en que está organizada, la manera en que opera. Y ese concepto es el de dispositivo. Entonces, así como el sistema carcelario opera como un dispositivo, el hospitalario como otro, pues la escuela es un dispositivo, es el dispositivo escolar. Ese es un término decisivo pues en la estrategia de pensamiento de Michel Foucault, y uno lo puede tomar para aplicarlo a la escuela y permitirá radiografiar a esta institución y sacarla de esa reflexión humanista que la asume por principio y de manera ineluctable como representante del bien. Entonces, todas las consideraciones teóricas de Foucault pueden ser invertidas en el sentido de aplicadas al examen de la escuela. ¿Qué es un dispositivo? Lo leo en Foucault. Es un conjunto resueltamente heterogéneo que compone los discursos, las instituciones, las habilitaciones arquitectónicas, las decisiones reglamentarias, las leyes, las medidas administrativas, los enunciados científicos, las proposiciones filosóficas, morales, filantrópicas. En fin, entre lo dicho y no dicho, he aquí los elementos del dispositivo. El dispositivo mismo es la red que tendemos entre estos elementos. Ahí voy a detenerme un momentito para poder desglosar lo que ha planteado Foucault a propósito de lo que es un dispositivo, porque a nosotros nos interesa para poderlo verter al examen de la escuela como un dispositivo. Entonces, fíjense que se partiría del principio de que se trata de una materialidad. El dispositivo es una materialidad. compuesto no solamente de discursos, sino de formas no discursivas. Y vuelvo a decirlo para irlo detallando. Arranca diciéndonos es un conjunto resueltamente heterogéneo. O sea, nos está advirtiendo, si vamos a examinar el dispositivo, hemos de entender antes que nada que no es homogéneo y que hay elementos que lo integran y lo constituyen de muy diversa naturaleza. Entonces, ¿cuáles son esos elementos heterogéneos? Los discursos. Y vayan pensando, por ejemplo, en la escuela. Entonces hay una discursividad, no solamente la que se tramita a su interior, sino la que la legitima. Las instituciones. Entonces, por ejemplo, la universidad es una institución, es algo que está instituido, que tiene protocolos, que tiene disposiciones, que tiene reglamentaciones, que tiene formas de funcionamiento, etcétera. Es decir, todos los días cuando uno se levanta, la institución ya está ahí lista para poder seguir funcionando. No es una cosa que se esté inventando permanentemente, se ha instituido. Es como si se hubiera arraigado, se hubiera montado entonces una estructura que se arraiga y simplemente se le van haciendo pulimientos. Entonces, las instituciones, las habilitaciones arquitectónicas, el dispositivo tiene una configuración arquitectónica, es decir, tiene una espacialidad y un diseño de la espacialidad. Entonces, por ejemplo, la universidad tiene desde las áreas administrativas, las áreas de recreación y los salones de clase y los laboratorios, es decir, hay toda una concepción arquitectónica, pero que también va a definir el cómo van a estar y van a permanecer los individuos en ese dispositivo, en ese espacio preciso del dispositivo. Tiene decisiones reglamentarias. Obviamente, la institucionalidad universitaria, como un elemento del dispositivo, tiene reglamentos, reglamentos precisos para todo. Los reglamentos establecen el cómo se debe proceder, quiénes deben proceder, etc. Las leyes, hay un conjunto de leyes que las regulan y que las sitúan, por ejemplo, en dependencia con el Estado. El Estado es el que tiene el derecho y la potestad de trazarle líneas de orientación, dirección a la institución escolar en tanto dispositivo. Las medidas administrativas, ese no es un ámbito únicamente de tramitación epistemológica, es un ámbito que, como una gran maquinaria, para funcionar tiene que tener elementos administrativos integrados. Los enunciados científicos, ¿cuáles son los saberes que están allí habilitados? Entonces, se podrá enseñar química, pero no alquimia, se podrá enseñar astronomía, pero no astrología. Si se enseña la física, se enseña la física newtoniana, einsteiniana, heisenbergiana, pero no, por ejemplo, la física aristotélica. Si se va a hablar de la física aristotélica, el ámbito del saber que la institución estipulará ya no es el de la ciencia, sino el de la filosofía. Pero la universidad tiene proposiciones filosóficas, entonces siempre se rodea de unos elementos con los cuales ella define cuál es, como se dice actualmente, cuál es la misión, la visión, etcétera. Es decir, una especie de soporte filosófico que le da razón de ser y la explica ante el mundo y ante sí misma. Proposiciones morales. Entonces, si se le pregunta a cualquiera, ¿la escuela qué hace? Hombres y mujeres de bien. Hombres y mujeres en pro de la sociedad. Por eso es que hay que decir que es una concepción humanista muy arcaica que piensa que es una institución que simplemente está hecha para favorecer a la humanidad sin diferencia de nadie. Filantrópicas. ¿Para qué es la universidad o la escuela en general? Pues precisamente para poder favorecer los mejores términos de vida de la sociedad. Entonces aparece como una adalid de la vida social en sus mejores realizaciones. Y dice, en fin, entre lo dicho y no dicho. Entonces es importante entender que el dispositivo tiene formas materiales, por decirlo así, disposiciones físicas, etcétera, pero tiene también formas del decir, del discurso. Esos son los elementos del dispositivo. En otra parte dice Foucault, allí, a través del dispositivo, se efectúa una cierta manipulación de relaciones de fuerza. Es decir, no es que el dispositivo es neutro, el dispositivo entonces está en función de todo el mundo y los mejores intereses de todo el mundo, sino que el dispositivo es el resultado en sus operaciones de las fuerzas intervinientes. Y esas fuerzas intervinientes lo dotan de contenidos y de direcciones, de valoraciones y de propósitos. Y en otra parte, dice Foucault, siempre está inscrito en un juego de poder, pero también también ligado a los límites del saber. Entonces ya nos dice, en tanto ha sido precisamente un espacio donde se manipulan relaciones de fuerzas, y dependiendo de la fuerza dominante o hegemónica, tendremos entonces un tipo de dirección, orientación y propósito de ese dispositivo, es también un lugar en tanto eso que está inscrito en un juego de poder. Entonces, la universidad y en general la escuela es un territorio en el que se dirime relaciones de fuerza que configuran poderes, y los poderes configuran jerarquías y formas de sumisión, etcétera, pero también ligado a los límites del saber. ¿Cuáles son los saberes válidos y los no válidos? ¿Para qué es el saber? ¿Cuál es la destinación de ese saber? También dice Foucault, esto es el dispositivo, estrategias de relaciones de fuerza sosteniendo tipos de saber y son sostenidas por ellos. Es decir, hay relaciones entre el poder y el saber. Esa es una cuestión que Foucault enfatiza mucho, la relación saber-poder. Pero ahí hago yo una pequeña digresión. A mí siempre me ha parecido que en Michel Foucault hay una carencia muy significativa que tiene que ver con su formación y con las concepciones que él forjó y alimentó del deseo. Porque la estructura que configura finalmente el dispositivo escolar plantea por lo menos cuatro elementos, de los cuales Michel Foucault, mal que bien, pone en operación y en relación generalmente tres. Esos cuatro elementos son, comenzando por los tres que Foucault suele ofrecernos, el sujeto, porque este dispositivo ya no está únicamente para vigilar y castigar conductas, sino para formar sujetos. O quizás de manera más propia, para formar un tipo de individuo. Un tipo de individuo que logre finalmente sincronizar con los requerimientos que tiene el orden social al cual el dispositivo le facilita las cosas. Entonces, sujeto. Los individuos que entran a la universidad entran para ser modelados, no como si hubiera una robotización, sino porque hay más bien una inscripción en esos sujetos desde habilidades, formas de idoneidad, hasta valores, ideales, etc. Entonces, la universidad no es que recibe un individuo y simplemente le hace una transmisión de un saber, sino que en el hecho mismo de perfilarse hacia la transmisión de un saber, por ejemplo, como profesión, con exclusión de otros, para decirlo con las palabras pues ya muy conocidas de otro pensador que en su momento estaremos estudiando dentro de esta perspectiva de examinar críticamente la escuela, Nietzsche, es formar en saber cada vez más de cada vez menos. Entonces que por ejemplo el dispositivo escolar vaya apuntando a que desde la riqueza original de un individuo se vaya estrechando el cono hasta finalmente terminar en un profesional cuyo saber está casi que exclusivamente reducido al ejercicio de esa profesión, esa orientación perfila un tipo de individuo muy específico, que será un individuo con unas posiciones ante la vida que para poder aceptar esa reducción o esa formación, digamos, lo que amputa tantas dimensiones de la vida para privilegiar solamente una, es un individuo que tiene que estar acoplado a eso, aceptarlo, no ser rebelde frente a eso y más bien considerar que esa es una gran adquisición que ha hecho. Pero está también insuflado de unas concepciones de la vida, está insuflado de unos valores en los cuales enmarca sus procederes, sus conductas y de unos ideales que orientan sus búsquedas. Por eso la universidad y en general pues el dispositivo escolar desde la primaria no tienen nada de ingenuo ni de neutro, apuestan por un tipo de individuo, individuo acorde con un tipo específico de sociedad. De ahí que no sea la humanidad, sino un tipo específico de sociedad, y como ese tipo específico de sociedad a su vez está diferenciado en intereses muy particulares en el seno de esa sociedad, por ejemplo, intereses de clase, entonces la escuela termina operando siempre en última instancia como favorecedora de las formas hegemónicas reinantes en esa sociedad. Entonces, Foucault por un lado dice sujeto, por otro lado dice poder, porque entre la institución es un escenario de relaciones de fuerza y por ende de configuraciones de poder que definen siempre jerarquías, soberanías, derechos, deberes, etc. Y el tercer elemento que Foucault siempre nos evoca es el saber. Entonces él va a decir, el saber no se desarrolla ingénitamente, es decir, por una especie de evolución inmanente de él, sino que el saber es pautado por el poder, es restringido por el poder, etc. Por eso la expresión de Foucault de que la verdad es política o que la verdad siempre está puesta en un escenario de poder. No es que la verdad no exista o que la verdad sea una falsedad, sino que las sociedades privilegian, que llaman verdad en muchas cosas, acentúan eso y demeritan todo aquello que no entre en el horizonte de los intereses de esa sociedad por los cuales el dispositivo vela no solamente en su protección, sino en su reproducción. Entonces tenemos tres patas que Foucault nos ha advertido: el sujeto, el poder y el saber. El sujeto está definido en unas relaciones específicas con el saber. El saber está limitado, delineado, contorneado por el poder. El poder es el que se encargará entonces de reproducir cierta línea de saber y de lanzar al anonimato, cuando no al olvido, a otras formas. Pero lo que yo digo es que en Michel Foucault siempre me ha parecido a mí una carencia muy grande de él, como de Deleuze y de otros, es un concepto claro, riguroso, del deseo. Porque ellos, Foucault, Deleuze y muchos posmodernos pues que se nutren de ahí, tienen una idea absolutamente fantasiosa del concepto de deseo que ha perfilado el psicoanálisis. Y entonces cuando, por ejemplo, el psicoanálisis plantea que el deseo del sujeto es, por decirlo así, el elemento gravitacional en torno al cual la realización de una vida auténtica se debe acometer, y que el deseo es aquello a lo cual el sujeto, deseo que es efecto de la historia de ese sujeto, ¿no?, que vino con él en configuraciones biológicas o que le cae por azar, sino que es la resultante de un proceso histórico de corte singular, queriendo con ello decir que nadie puede repetir la historia que a cada uno lo ha constituido, y que como uno de los efectos de esa historicidad constituyente de la vida de uno en los albores de esta vida, se configura una falta, que es la falta que llamaremos el deseo. Entonces Foucault y Deleuze caricaturizan el concepto de falta y dicen, de una manera, en mi opinión, muy ingenua, que el deseo es potencia y no falta. Y lo que no parecen entender, porque yo no logro dar explicación para ello, es que precisamente la potencia deseante nace de la falta. Es decir, el sujeto se pone en una dinámica precisamente porque el deseo es lo que lo acciona. un deseante es un activo. La falta no quiere decir parálisis, no quiere decir quedar ahí entonces sumido en una especie de pérdida eterna. Al contrario, es que el deseo es el intento de restauración o de reparación de la falta. Solo que en la medida en que esa restauración es fallida, ese deseo está siempre en perpetua renovación. Ahora, en el psicoanálisis el deseo es un elemento constituyente del sujeto. Y entonces lo que falta, de manera, en mi opinión, grave y notoria en el planteamiento foucaultiano, es establecer ese cuarto elemento: sujeto, poder, saber, deseo. Porque el dispositivo escolar será una forma de intervenir sobre el deseo del sujeto. Uno podría decir así en términos lapidarios que la universidad y en general la escuela, pero sobre todo ese punto culminante de ella que es la universidad, es una aplanadora del deseo, y que la universidad es la constitución en general de unos sujetos olvidados de su propio deseo para poder funcionar según necesidades y demandas externas. Es que un sujeto que reconoce su propio deseo es un sujeto que se puede volver muy díscolo, y que en todo caso no es fácil de establecer en una serie o de ponerlo en proyectos de uniformidad. Entonces, esta carencia del concepto de poder, de deseo en Michel Foucault, que haría esos cuatro elementos entonces a la manera de un rombo que tendría, o de un cuadrilátero mejor, que tendría entonces el sujeto, el poder, el saber y el deseo, esa ausencia del deseo, en mi opinión, es grave porque impide reconocer uno de los efectos más dañinos, cuando no directamente letales, de las prácticas educativas que la modernidad cada vez ha ido afinando más, en la formación de un sujeto que se hace dócil para ejecutar una vida de espaldas a su deseo y que se habilita para soportar que uno en la vida no realiza lo que desea y que lo que realiza es lo que no desea. Esa falta de Foucault, pues, me parece muy importante, pero uno la puede anexar al concepto de dispositivo, que es lo que por el día de hoy me ha interesado presentarles. Hemos llegado, amables oyentes, al final del programa por el día de hoy. Es de aguardar que el trámite del mismo haya logrado ganar la expectativa de ustedes. Antes de despedirme, los agradecimientos a Jorgito Benjumea, quien con su amabilidad e idoneidad permite que el programa llegue hasta ustedes, al igual que a cuatro instituciones que sin ánimo de lucro respaldan las actividades culturales que adelanta la Fundación Cultural Entre Líneas. Esas cuatro instituciones son Inti Salud, la Fundación Confiar, la librería Al Pie de la Letra y la librería haylibros.com. Hasta el próximo programa, amables oyentes.
Recordar a nuestros maestros, un programa para reflexionar problemas de nuestro tiempo a la luz de los grandes pensadores. Dirección: Carlos Mario González, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín.